ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Gracias, amigos, por estar con nosotros, como siempre, a las 12 del mediodía, hora de Miami, por las ondas de Radio Católica Mundial. Compartimos la misión que recibió nuestra madre Angélica de anunciar la palabra eterna a través de los medios de comunicación. Una manera de hacer real, concreta, la misión que nos da el Señor de anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Por supuesto, para hacerlo con eficacia, con gracia, hay que vivir en conversión. Y esa es la maravilla del Evangelio, que nos llama a cooperar con una nueva vida que podemos también compartir y anunciar en fidelidad. Solo en fidelidad crece la Iglesia verdadera, la única Santa Iglesia Católica de Cristo, cuya misión queremos hacer plenamente nuestra. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma y quería comenzar con una cita del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que había dicho esto en un sermón: ¿cuántas almas saldrían del pecado si tuviesen la suerte de oír la Santa Misa en buenas disposiciones? No nos extrañe, pues, que el demonio procure en este tiempo sugerirnos tantos pensamientos ajenos a la devoción. Y nos decía Pío XII algo similar: conviene, pues, venerables hermanos, que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico. Qué palabras tan importantes, amigos. Esta es una tarea litúrgica, no solamente del sacerdote o el equipo litúrgico que esté involucrado, sino de todos nosotros, tener una participación activa, dinámica, estar ahí presente, buscando escuchar, buscando leer, buscando meditar, tener una actitud de unción. Y como decía Pablo VI también, después de haber participado en la misa, cada uno ha de ser solícito en hacer buenas obras, en agradar a Dios, vivir rectamente, entregado a la Iglesia, practicando lo que ha aprendido, progresando en el servicio, trabajando por impregnar al mundo del espíritu cristiano y también constituyéndose en testigo de Cristo en toda circunstancia. Qué necesario, amigos, es que haya una reforma, por supuesto, de nuestro mundo, de nuestra propia Iglesia, y no tenemos que estar esperando a que vengan desde fuera, gente que vaya a hacer las cosas diferente, sino nosotros mismos entregándonos y entendiendo que es posible renovar la Iglesia. Tenemos una nota muy linda de un templo, una iglesia que ha cobrado vida. Esto estamos hablando de Detroit, el santuario de San José de Detroit, que ahora no solamente brilla en su belleza, sino que brilla porque hay un compromiso de parte de los fieles que se dan cada uno según su edad, según sus posibilidades, y han hecho de una iglesia que ha cobrado una vida espiritual que se convierte en un motor importante para la misión apostólica, que es real y posible que la Iglesia se renueve.
Era como tantas iglesias, lamentablemente, construidas en este auge de generosidad, hay que decirlo, para la construcción de iglesias que se dio al inicio del siglo XX por parte de personas que eran de la clase trabajadora, la clase más humilde, pero que se esmeraban y esforzaban por construir el más espléndido templo posible, entre ellas San José en Detroit, entre miles de ejemplos seguramente. Pero eran esas iglesias que, para las cuales no se había un futuro, se había prácticamente vaciado de feligresía, solo quedaban algunas cabecitas blancas, y de repente llegó una comunidad que tiene, como parte de su carisma aprobado por la Santa Sede, celebrar la misa en el ritual antiguo, y de repente renació la parroquia y es tremendamente fructífera. Por supuesto, sabemos que el Papa León XIV está muy atento a estos signos porque ha querido encontrarse con dos de los máximos expertos sobre la misa según la forma extraordinaria, preconciliar, que se celebra y crece justamente este fenómeno y estas comunidades en los Estados Unidos. El Papa se ha querido informar muy bien de eso y también ha querido tocar en las meditaciones que él comparte durante la audiencia general de los miércoles en el Vaticano el tema de Sacro Santum Concilium, recordándonos, como él dice justamente, que cada celebración litúrgica es una verdadera epifanía de la Iglesia en oración. Les compartiremos esta reflexión del Papa el día de hoy.
Amigos, bueno, obispo ha dicho, me duele profundamente que precisamente en este periodo que se viene, el mes de junio, siguiendo una desafortunada agenda mundana, se estén organizando vigilias de oración. Miren lo que está diciendo, se apena de que vayan a haber vigilias de oración. Pero ¿cuáles son estas vigilias? ¿Cuál es la intención que está de fondo? Contra la discriminación derivada de la llamada homofobia. Es que casi es una media docena, si no una docena de obispos que están promoviendo en Italia estas vigilias de oración contra la homofobia, y han tenido un buen hermano sacerdote, obispo como ellos, que ha puesto los puntos sobre las íes. Es el obispo de la diócesis de San Remo, Ventimiglia, que se ha posicionado en contra de estas vigilias de oración. Es el obispo Antonio Sueta. Vamos a compartirle los motivos que da, por los cuales en verdad le apena profundamente que estén promoviéndose este tipo de oraciones, que son en realidad pues parte de una agenda y una campaña para la normalización de lo que todos ya sabemos.
¿Y por qué lo dice? También este obispo, que es admirable porque es el que toca la campana por las víctimas del aborto en Italia, causando consternación en la sociedad abortista progresista, pero también en sus aliados clericales, sus aliados eclesiásticos, lamentablemente. Bueno, él también llama las cosas por su nombre y de esa manera sirve de voz profética en medio de un episcopado italiano que, con la intención de no incomodar o de no llamar mala prensa, una prensa, digamos, agresiva contra ellos, por lo tanto, acaban finalmente convirtiéndose en colaboradores de esta agenda perversa. ¿Por qué? Dice este obispo valiente, porque en estas vigilias no se llama a la conversión. Por otro lado, amigos, un obispo holandés, conocido justamente porque también llama las cosas por su nombre, por favor, sin voz profética en la Iglesia, ¿qué será de nosotros? Como dice el profeta, si la trompeta es incierta, ¿quién se preparará para la batalla? Y estamos en medio de una batalla por las almas, por la salvación eterna de las personas. Bueno, lo que recuerda este obispo valiente, obispo holandés, es que todos son bienvenidos aparentemente hoy en la Iglesia, menos los que defienden la moral católica, la falsa nueva ortodoxia de la inclusividad, que finalmente no incluye a todos, porque no incluye a los que quieren llamar a las personas a la conversión, siendo fieles al anuncio de la plenitud de la verdad católica.
Amigos, si tenemos muchos canales para poder crecer en nuestra vida cristiana, en esta batalla de la vida, por supuesto contra las fuerzas del mal, mundo, demonio, la carne, y qué mejor arma sino el rosario, la consagración diaria al Sagrado Corazón de Nuestra Madre la Virgen. Queremos contarles de una nota de lo que ocurre en el viejo mundo, en concreto en Irlanda, porque se convoca al 41 Rosario Nacional de Knock, se esperan 10.000 peregrinos y el arzobispo va a reconsagrar el país al Inmaculado Corazón de María. Esto es una nota ejemplar y por supuesto no solamente nos debe causar asombro lo que están haciendo, sino preguntarnos también nosotros mismos, ojalá tuviéramos obispos así que dijeran vamos a rezar el rosario y que se hinquen de rodillas con nosotros y consagrarnos a la Virgen María, porque hace tiempo que no pasan estas cosas por estos lares y por diferentes partes del continente. Un ejemplo, Irlanda, vamos a compartirles esta noticia que es muy, muy, muy satisfactoria. Se consagrará o reconsagrará a Irlanda al Inmaculado Corazón de María.
Estamos tal vez viendo una realización del sueño de San Juan Bosco, donde la Iglesia, que estaba siendo vapuleada y mozarandeada de aquí a allá por todo viento de doctrinas y ataques de personas herejes, de repente encontró la estabilidad entre las dos columnas de la Eucaristía, la principal gloriosa y una menor, pero también hermosa, la de la Santísima Virgen María. Porque esto también se manifiesta en este creciente fenómeno de las peregrinaciones inspiradas en la tradición, la piedad tradicional católica. Recientemente el presidente de la Conferencia de Obispos Francesa justamente hizo referencia a estos signos de vida que hay en la Iglesia en Francia y habló de estas peregrinaciones. Se refiere a estas peregrinaciones donde en efecto se celebra la misa tradicional, la forma extraordinaria de la misa también. O sea, hay que abrir los ojos para ver que este tesoro que ha alimentado y nutrido la fe de la Iglesia además se caracteriza por ser una liturgia que recalca y enseña y subraya y enfatiza y recuerda la doctrina católica sobre todo prácticamente, por supuesto, comenzando por la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ya tenemos las inscripciones para la peregrinación de Oviedo a Covadonga para su sexta edición con 40 capítulos y esas inscripciones quedarán abiertas hasta el 15 de julio, una excelente ocasión, no solamente para los españoles, porque vemos que hay personas que están viniendo de muchas partes del mundo, de 4 continentes en efecto, para poder participar de esta peregrinación tradicional. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El Papa anunció que en su meditación de las audiencias públicas de los miércoles en el Vaticano seguirá desarrollando los diferentes documentos del Concilio Vaticano II. El Papa quiere ponernos en contacto con el texto, con los textos, para poder superar esa terrible trampa, ¿cómo decirlo? Prácticamente una conspiración de referirse al Concilio, pero finalmente no referirse a los textos, sino referirse al Concilio instrumentalizado en ciertos pasajes para impulsar causas, por ejemplo, como el hecho de que la misa tradicional sería algo que el Concilio quiso dejar atrás. Lean, y el Papa nos está invitando con la meditación de hoy a leer Sacrosanctum Concilium, que fue el único documento cuyo esquema, o sea, el documento preparatorio de trabajo, previo al Concilio, no fue rechazado por los obispos congregados en el Vaticano en ocasión del Concilio. Se trabajó en base a él, y se aprobó, y es un documento en el que uno por ningún lado ve que se va a crear un nuevo tipo de rito que parece otro tipo de, ¿cómo decirlo, no? Algo que es tan diferente de lo que siempre se celebraba antes. Es más, incluso un obispo, cuando lo invitaron a Roma junto con varios obispos que habían sido padres conciliares para la presentación de la nueva misa, este obispo, que no era particularmente conservador, es interesante, dijo, esto... Si me hubieran dicho que iban a hacer esto con la misa, jamás habría votado por ese documento. En efecto, el documento no dice que se va a hacer eso con la misa. Ese es un trabajo que se hizo posteriormente, del cual en su momento fue muy crítico Joseph Ratzinger. No obstante, sea Joseph Ratzinger que era un crítico de este nuevo rito que él pensaba que era un trabajo, decía, un trabajo de comité. Lo armaron entre ellos y no tiene nada que ver con el desarrollo orgánico de la liturgia. Eso dijo el que sería el futuro Papa Benedicto XVI. Y Pablo VI era muy consciente de que este brillante teólogo tenía esas posiciones. No obstante eso, lo nombró arzobispo de Múnich y además también cardenal. Él lo creó cardenal sabiendo que era un crítico de la nueva forma de la misa. Así es que cuando se dice que esta misa es como que la única expresión del rito romano, uno dice, Ratzinger decía, en efecto, no, la misa tradicional de siempre, podemos llamarlo una forma extraordinaria, porque no es la más común que se promulgó, que promulgó Pablo VI, pero igual no tiene por qué ser excluida, ni nunca fue abrogada ni prohibida. Bueno, León XIV evidentemente quiere decidir sobre este tema en base a la realidad y por lo tanto ha recibido, hace un poco más de un mes, a dos sociólogos que han estudiado exhaustivamente este tema en cómo se ha desarrollado justamente la misa tradicional, como se llama, en los Estados Unidos. Y el Papa ha querido tocar el documento Sacrosanctum Concilium, en el que de ninguna manera van a ver ahí que se pierde el latín. Es más, dice que el latín es la lengua del rito latino y debe mantenerse, si bien se puede introducir el vernacular, pero no a expensas de desaparecer el latín. Jamás verán eso ustedes ahí. Por otro lado, también el canto gregoriano es el canto por excelencia al rito latino. ¿Ustedes han escuchado canto gregoriano en las iglesias? Rarísimo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que fuera desaparecido en nombre del concilio? No fue en nombre del concilio, en nombre de una manipulación del concilio. El Papa quiere que superemos ese tipo de manipulaciones y él mismo nos invita y nos explica los textos que aprobaron los obispos, que son la indicación de lo que se quería y lo que se aprobó en el concilio. En la audiencia general de hoy, en la que León XIV ha comentado la constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, se centra por completo en la liturgia. La catequesis del Papa llega al corazón de toda celebración litúrgica, que es, dice él, una verdadera epifanía de la Iglesia en oración, afirma, citando a San Juan Pablo II. Cristo mismo es el principio interior del misterio de la Iglesia, el santo pueblo de Dios, nacido de su costado, traspasado en la cruz.
No existe dicotomía entre acción y contemplación, entre caridad y culto. La acción de la Iglesia no se limita solo a la liturgia, sino que toda su actividad, la predicación, el servicio a los pobres, el acompañamiento en las realidades humanas, convergen hacia esta culminación y, a su vez, la liturgia sostiene a los fieles sumergiéndolos una y otra vez en la Pascua del Señor y, por lo tanto, a través de la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la oración común, se renuevan, se fortalecen y se fortalecen en su compromiso con la fe y con su misión.
En la liturgia misma, explica León, la dimensión externa y ritual se fusiona con la dimensión interna. La primera manifiesta la segunda. La ritualidad de la Iglesia expresa su fe, según el famoso dicho lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Y al mismo tiempo configura la identidad eclesial, recordó León. Asimismo, afirmó, la participación de los fieles en la acción litúrgica es a la vez interna y externa. Y la exhortación del Papa a dejarnos, dijo, moldear internamente por los ritos, los símbolos, los gestos y sobre todo por la presencia viva de Cristo en la liturgia. Sentenció. Bueno, una de las cosas que es apreciada del Papa León XIV, como me explicaba Andrea Gagliarducci, es que es un Papa que celebra la misa regularmente para la feligresía, a lo que hayamos extrañado últimamente en Roma, justamente donde el Papa Francisco ya no celebraba la liturgia. Ciertamente el Papa Francisco no recortaba su agenda en muchos sentidos, pero para la liturgia básicamente asistía solamente a las misas, estaba ahí presente, pero no la celebraba. Bueno, el Papa León sí la celebra regularmente y eso es parte, decía Andrea Gagliarducci, de lo que hace un Papa en el que la gente piensa inmediatamente con mucho afecto y aprecio, porque justamente lo ven a él celebrando la liturgia y también predicando, de manera que toda la unidad del rito litúrgico, él la preside para alimentar, como le corresponde como obispo de Roma, a la feligresía, no solamente de Roma, claro, sino del mundo entero.
Eddie, permíteme contarles una experiencia, pero antes leer una línea de la Sacrosanctum Concilium, lo que estamos mencionando en esta nota. El número 24 dice esto: en la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado, las acciones y los signos. Y simplemente insisto en esta línea que dice, y los salmos que se cantan. Yo quisiera plantearles esto y ponerles una idea a los que nos están escuchando si se vinculan a la liturgia o van a las misas. Y si tienen de repente buena voz, ¿por qué no introducir la posibilidad de salmodiar los salmos y cantarlos con mucho provecho en el lugar donde asistimos a misa? Ha ocurrido un fenómeno que es que se han interesado otras personas que también tienen entonación, son buenos cantores, y estamos cantando los salmos de los 6 días de misa entre semana que vamos, pues son 5 a veces íntegramente la semana. Se cantan los salmos y, amigos, el efecto tremendo que tiene hacer una salmodia como en una forma llana, parecida al gregoriano, intentando copiar el gregoriano, cómo cala en el corazón de las personas que dicen qué gusto venir a la misa cuando se hace esto, cuando se cantan los salmos. Ojalá, amigos, que esto que está escrito aquí en el Sacrosanctum Concilium se pueda hacer realidad, y los que tengan buena voz y los que, dialogando por supuesto con quien es la autoridad, que es el sacerdote, preparándolo de una manera adecuada, se van a dar cuenta que la misa cobra un especial brillo, pero no para la gloria de los que cantan, sino para la gloria de Dios, que ponen a la palabra en el corazón de las personas, delante de sus mentes, y se convierte esos salmos en oración, en súplica. Orar con la palabra de Dios de una manera cantada es sinceramente algo que estamos experimentando muchos, de que es una forma como la Iglesia lo ha pedido y como deberíamos hacerlo.
La lex orandi, lex credendi. O sea, la ley de la oración es la ley de la fe. Expresa la fe de la Iglesia. Algo que no expresa la fe de la Iglesia, amigos, son las vigilias contra la homofobia. Suenan como algo muy bonito. No queremos que haya discriminación, persecución contra personas con tendencia homosexual. Pero básicamente lo que está pasando en Italia no es que hay un tipo de persecución contra las personas con tendencia homosexual. Es más, están tan bien representadas en todas las estancias del Estado y siempre crecientemente en la Iglesia, que es difícil ver dónde verdaderamente están siendo hostigados. Los que están siendo hostigados son los que discrepan con la normalización de esa agenda. Ellos sí, entre ellos el obispo Antonio Sueta, conocido hoy en Italia porque es alguien que diariamente toca la campana de su catedral en memoria de los niños que están siendo abortados ese día en Italia. No puede impedirlo el obispo, pero sí puede llamar poderosamente la conciencia, y es algo insoportable para los que promueven la agenda abortista, pero también lamentablemente para el grueso de obispos y clérigos que se han acostumbrado a quedarse calladitos sobre el tema y a los cuales les resulta incómodo que un obispo toque esa campana y los ponga ellos en evidencia, y en algunos casos justamente revelan que para ellos esa no es la actitud correcta y no hay que buscar el enfrentamiento. Imagínense, me transporto, no sé, a la Alemania de Hitler o a la Rusia de Stalin con los gulag y las masacres en los gulag. Digo, también habría, se hubieran manifestado así en ese momento ellos. Bueno, siempre y cuando sea políticamente correcto, parece ser que ese es el camino que se sigue cuando se renuncia a la misión profética de la Iglesia. El obispo Antonio Sueta ciertamente no lo hace y ha tomado la palabra para expresarse sobre estas vigilias de oración contra la llamada homofobia, particularmente porque en ellas no se llama a nadie a la conversión y por lo tanto acaban siendo simplemente un vehículo para la normalización homosexual dentro de la Iglesia. Compartimos esta nota de La Nueva Brújula Cotidiana.
El obispo Antonio Sueta, obispo de la diócesis de San Remo Ventimiglia, se ha posicionado en contra de las vigilias de oración contra la llamada homofobia. El obispo Antonio, obispo de la diócesis, como hemos mencionado, se ha manifestado en contra de las vigilias de oración y pues estas supuestas homofobia previstas en varias diócesis italianas. Lo hizo en una carta dirigida al sitio web Unione Cristiani Cattolici Razionali. Publicamos su declaración íntegra que dice así, abro comillas, los meses de mayo y junio están tradicionalmente dedicados a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús. Me duele profundamente que precisamente en este periodo, siguiendo una desafortunada agenda mundana, se estén organizando vigilias de oración contra la discriminación derivada de la llamada homofobia, dado que cualquier forma de discriminación es incorrecta y debe ser denunciada y superada. Desde una perspectiva cristiana, creo que es correcto plantear muchas cuestiones.
¿Por qué adoptar símbolos ideológicos? En primer lugar, ¿por qué privilegiar tanto un tipo de problema sobre otro, cuando estadísticamente hablando, este tipo de discriminación no es ciertamente la más extendida, ni la que tiene mayor impacto en la comunidad humana, especialmente en el contexto occidental, eclipsando otras más extendidas y graves? O sea, que se resalta esta como si fuera la gran discriminación. Y en efecto, hay otras que son mucho más graves. ¿Y por qué no se habla sobre esa? No se hace vigilias de esa, se hace vigilias solo de esta. Entonces, pregunta, ¿por qué defender en el calendario, en la terminología, en los símbolos y las perspectivas, un enfoque ideológico y militante que emana de visiones que no solo son contrarias a la fe, sino también incompatibles con la antropología cristiana, cuando la doctrina católica pone a disposición de los fieles y pastores la riqueza de una sabiduría liberadora y pacífica que proviene de la revelación divina y del magisterio de la Iglesia?
Segunda cuestión, ¿dónde está el llamado a la conversión? Pregunta. Una vez más, ¿por qué la aceptación de la dignidad de cada persona no acompañada de un llamado a la conversión y un compromiso de permanecer fieles a la ley de Dios? ¿Por qué aceptamos tan fácilmente legitimar creencias, costumbres y comportamientos mientras descuidamos mostrar y enseñar a todos la belleza de una vida casta y el poder de la pureza, de la cual lamentablemente casi ya no se habla hoy en día?
¿Cómo es posible, culminas esta nota, no continúa esta nota el obispo, ejercer una justa responsabilidad para promover y realizar el bien común mientras se respaldan afirmaciones y caprichos que, malinterpretando la dignidad humana, violan la visión natural correcta del matrimonio y la familia e imponen situaciones dramáticas a los menores involucrados, obviamente sin ningún conocimiento o consentimiento compartido en los diversos métodos de procreación alternativos al que está escrito en la naturaleza del ser humano? O sea, dejamos que ese tipo de campañas lleguen a los jóvenes, les malogren la conciencia, el corazón, los comportamientos, y sobre eso, al parecer, no hay ninguna preocupación, ahí no hay discriminación. Con ese daño que se está creando contra los jóvenes, iremos a decir que es una discriminación contra la castidad, contra la decencia, contra la inocencia. Eso no preocupa. Lo que preocupa es decir que estamos en contra de la homofobia y no llamar a nadie a la conversión.
Verdadera hospitalidad. La verdadera discriminación reside en el pecado que separa al hombre de Dios y de los demás y lo divide internamente. La verdadera reconciliación reside en el amor y la paz de Cristo. Pienso en el sufrimiento infinito que la ideología de género produce en la vida de las personas, las familias y la comunidad humana. Creo que el verdadero objetivo es a contrarrestar con el poder de la oración y la gentileza de la verdadera aceptación y el buen testimonio es el error venenoso y violento de una concepción desestructurante de la sexualidad humana y de la persona.
Que el Espíritu Santo ilumine las conciencias. Espero que muchos cristianos y personas de buena voluntad durante este tiempo oren individualmente y en comunidad a la Santísima Virgen María, modelo de santidad, virtud y pureza, y ofrezcan sacrificios de reparación al Sagrado Corazón de Jesús. En este santo tiempo pascual, que está a punto de cumplirse en Pentecostés, invocamos al Espíritu Santo para que instruya las mentes, ilumine las conciencias y mueva los corazones a buscar y perseguir el verdadero bien, para que el camino hacia la verdadera libertad se abra verdaderamente a cada hombre y mujer y se reconozca su justa dignidad. Esa justa dignidad es lo que nos mueve junto al amor de Cristo y al sacrificio de Cristo por cada persona para comunicarles la verdad a través de la cual Él quiere salvarnos. Así ha querido salvar a los seres humanos. ¿Queremos mejorar el plan? Decir, no, no hay que hablar de esas palabras, no hay que hablar de ese evangelio, simplemente hay que ser amables y hacer vigilia sobre la homofobia y decir que la iglesia está en falta por su catecismo. ¡Ay, qué pena! Porque hay que corregir eso rápido. ¿Cuánto daño ha hecho? ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando la iglesia guarda silencio sobre temas que el mundo celebra y promueve contra los 10 mandamientos, contra la moral? Lo que pasa finalmente es que las personas que hacen eso, guardan mucho silencio, empiezan a cambiar ellos de mentalidad y se convierten, como aparentemente al menos la mayoría de los obispos en Italia al parecer, en cómplices mudos. Incluso si están en contra, ya no dicen nada, pero poco a poco también empezamos a ver a los obispos activistas de la normalización LGTBista que además acaban de recibir un respaldo tremendo con el informe número 9 de el proceso sinodal, por si no fuera ya de fiducia supplicans, con su permiso, su valoración positiva de bendecir parejas homosexuales, es lo que dice el documento. Si están así las cosas en Roma, ciertamente las voces del obispo de San Remo 20.000 en Italia, al parecer serán excepcionales, pero por lo mismo, tremendamente necesarias. Recuerdo simplemente una lectura, Guillermo, para concluir este bloque, si me permites, una lectura del apóstol San Pablo, cuando nos habla justamente, bueno, le está hablando a uno de sus obispos, que él justamente, bueno, está hablando primeramente, pensemos acá, un pasaje de la lectura de hoy, de la misa, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28 al 30. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha constituido obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Y cuando le advierte a Timoteo, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo, que ha de juzgar a vivos y muertos por su aparición y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, corrige, refuta, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, deseosos de novedades, se rodearán de maestros conformes a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a fábulas. Por ejemplo, como vigilias contra la homofobia en los que no se llama a nadie a la conversión. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. El obispo, ejemplar holandés, que justamente se manifiesta también sobre esta temática, nos va a recordar algo que seguramente hemos percibido sobre estos temas, que al parecer en esta iglesia del todos, 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 esos todos no incluyen a los que defienden la moral católica. Se convierten estos que recuerdan la moral católica en enemigos de esta, de este todos, 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 que es un todos, todos, todos bastante selectivo, como va a decir. No es todos, todos, todos. Es solamente los que permitirán cambiar de paradigma rápidamente y, por lo tanto, acabar de silenciar y pretender cambiar incluso el catecismo sobre este tipo de verdades. Con esto regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita EWTN.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Hace poco más de una semana, la diócesis de Bolduc y también la Conferencia de Obispos Católicos de Holanda nos pedía oraciones justamente por Monseñor Robert Musters tras un grave accidente de tráfico sufrido por él. Sin embargo, este tipo de inconvenientes no silencian su voz profética ante lo que lamentablemente vemos como una normalización creciente de una agenda en la cual se habla de todos, 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 pero no son todos. Es falso ese todos, todos, todos. Solamente ese todos quiere decir las personas que antes no aceptábamos que hablaran porque tienen una agenda contraria. Ellos son esos todos. Y los que antes fielmente impedían que esas voces profanas promovieran sus errores en la iglesia, esos no son parte del todos. Por lo tanto, hay un lenguaje, un uso del lenguaje falso en principio, que revela que la nueva ortodoxia de la inclusividad defiende que cualquier cosa se pueda decir, excepto la moral católica que contradice que cualquier cosa se pueda decir. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
El caso de un niño excluido de recibir la confirmación en una parroquia católica arcoíris para oponerse a las iniciativas LGBT hace que un obispo holandés se pregunte si la inclusividad no significa en realidad todo lo contrario. En los Países Bajos, la decisión sobre si un chico debía o no recibir el sacramento de la confirmación ha suscitado una controversia de gran calado sobre el tema de la inclusividad.
Los Países Bajos, junto a Alemania, Suiza y Austria, son los países europeos más afectados por el modernismo heterodoxo, donde las cifras de católicos se han desplomado en las últimas décadas. No es una coincidencia que también sean los países donde más se cuestiona en concreto la moral sexual de la Iglesia, a menudo abiertamente y sin que los obispos digan nada, o incluso con obispos que se ponen a la cabeza de este cuestionamiento. A menudo el rechazo de la moral católica se plantea en términos de inclusividad, como si defender la verdad fuera en algún sentido una muestra de intolerancia para con los que prefieren vivir al margen de ella. Como claro ejemplo de esta tendencia, Monseñor Robert Mussertz, obispo auxiliar de Bolduc, ha contado en su blog personal el caso de un niño al que no se le permitió recibir la confirmación en una parroquia arcoíris de su diócesis.
El prelado visitó la parroquia para impartir el sacramento de la confirmación. Allí pudo ver la bandera con el arco iris en la entrada de la iglesia y un gran cartel que decía: "Somos una parroquia LGBT, una parroquia arco iris". Lo que significaba, según los parroquianos, que se trataba de una parroquia abierta, acogedora y tolerante. Esa identidad inclusiva, sin embargo, entró en conflicto con las opiniones de uno de los confirmandos, que el obispo describió como un muchacho con opiniones y carácter. Según parece, el chico calificó de absurdo el llamado Viernes Púrpura, una campaña LGBT de las escuelas holandesas, y eso bastó para que la parroquia hiperinclusiva le excluyera del sacramento.
La clave del problema está en que hoy en día el término inclusivo a menudo ya no significa todos son bienvenidos, sino más bien todos son bienvenidos siempre que se adhieran a nuestros principios morales. Esto no es inclusión, sino una nueva ortodoxia perversa, señaló Monseñor Mussertz. La iglesia inclusiva a menudo afirma que acoge a todos, independientemente de su origen, identidad o creencias. Eso suena noble, casi evangélico, pero ahí reside la paradoja. Todos son bienvenidos, siempre y cuando cada persona comparta ciertas opiniones sobre identidad, sexualidad y verdad. Cualquiera que cuestione esto, cualquiera que hable de moral o antropología desde una perspectiva católica tradicional, se da cuenta rápidamente de que la puerta no está tan abierta como prometen, denunció el obispo.
Según relató, cuando intentó hablar de la doctrina católica sobre la sexualidad, sus comentarios fueron recibidos con frialdad y fue censurado de inmediato por la parroquia abierta, acogedora y tolerante. Quizá lo más significativo del caso no sea la hipocresía de la parroquia inclusiva, ni la sangrante injusticia que ha tenido que sufrir el pobre muchacho, al que el obispo confirmó una semana después en otra parroquia, sino que los obispos toleren en sus diócesis la presencia de parroquias arcoíris que rechazan abiertamente la fe y la moral católicas. Y por supuesto, que un pobre obispo auxiliar como Monseñor Mussertz se vea reducido a quejarse de ello en su blog.
En efecto. ¿Él? ¿Cuál es la voz que tiene canal abierto en la iglesia para hacer esto? Lamentablemente solo es su blog, porque los canales de la iglesia están cerrados para una protesta que debería ser rotunda y unánime de parte de todo el episcopado. Cuando estuve en Washington, me acuerdo que vi una iglesia no católica, alguna denominación de estas antiguas protestantes, que tenía su gran bandera del arco iris. Y dije, wow, menos mal que en las iglesias católicas no se ve eso. Pero lamentablemente en Holanda sí se ve esto. ¿Y este obispo qué puede hacer? Lo mandan a hacer la confirmación en esa parroquia. Él va a hacer la confirmación en esa parroquia con su bandera arco iris. Y si él recuerda la moral católica en ese lugar, pues entonces rápidamente será censurado. Limítese a confirmar y váyase. Usted no es bienvenido. Qué extraño, cuando supuestamente todos lo son.
Eddie, pienso también que este desplome de las cifras de católicos en estas naciones, y pasa en cualquiera de las iglesias, cuando uno escucha a un sacerdote que no enseña a Jesucristo, que no enseña el Evangelio, nadie quiere escucharlo, estarán sus ayayeros o estarán de repente sus asalariados, porque ocurre justamente la advertencia que hiciera San Pablo, ¿no? Yo sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablan cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Es la lectura de hoy día. Y creo que sí, hay que tener cuidado, como dice San Pablo, y todo el rebaño, porque no son pastores que estén llevando a la gente a la salvación, sino a la ruina. Enhorabuena que se desplomen los católicos, porque en realidad no se puede escuchar a pastores así.
Y ahora vamos, amigos, al caso de un renacimiento parroquial. ¿Cuánto quisieron los obispos? Seguramente si alguien dice, una parroquia que estaba lista para ser cerrada, ahora es una parroquia pujante. Todos los obispos, casi todos los obispos estadounidenses, darían la vuelta y dirían, ¿qué hicieron? ¿Saben qué hicieron? Se lo dieron a una comunidad que transmite la doctrina de la Iglesia y además celebra la misa según la forma extraordinaria del rito romano, o sea, la misa en latín preconciliar. Y con esto, la Iglesia ahora es una fuente de vida y evangelización, de paz, de buena doctrina. ¿No sería una fórmula repetir? O sea, esta idea de que hay que reprimir, desaparecer del boletín, es lo que se publicó, ¿no? Hace unos años se publicó que no podían anunciarse estas misas ni siquiera en el boletín parroquial y no podían celebrarse en ninguna parroquia. Tenían que ser en iglesias designadas y, ¿dónde acabaron siendo? Pues en lugares así, a veces recónditos, que requerían pues incluso horas de viaje para poder llegar a ellos. Esa es la manera en la que estamos tratando la misa que por siglos ha confirmado muy precisa y explícitamente la fe católica. Y hoy en día, ante la falta de ella, parece que verdaderamente la necesitamos, porque mucha gente ya ni siquiera sabe lo que cree, incluso si va a misa regularmente. Bueno, Joseph Pierce ha visitado esta iglesia renacida, por así decirlo, y nos quiere compartir su experiencia en Info Católica, en un artículo del nombre La Resurrección de la Belleza. Joseph Pierce, un famoso autor, biógrafo de grandes personalidades católicas en Estados Unidos, destaca el atractivo de la belleza restaurada por el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote en el Santuario de San José de Detroit, donde solo quedaban unas pocas docenas de fieles. Hoy crecen coros, catequesis y una comunidad vibrante. Se ve en la foto, está llena la iglesia. El santuario de San José de Detroit es el testimonio vivo de lo que la belleza litúrgica, que es una expresión, como decía el Papa, de la verdad católica, puede lograr.
La belleza sagrada no es un ornamento prescindible, sino la condición misma de la misión de la Iglesia en el mundo. Sin ella, advertía el entonces cardenal Ratzinger, el mundo se convertirá en el primer círculo del infierno. Esa convicción formulada por quien llegaría a ser Benedicto XVI se encuentra hoy una confirmación tangible en el corazón de Detroit, donde una iglesia gótica que agonizaba ha resucitado gracias a la liturgia tradicional y al cuidado de una comunidad religiosa. El escritor y ensayista Joseph Pierce desarrolla esta tesis en Crisis Magazine a partir de su experiencia personal en el santuario de San José, donde pronunció el discurso principal de una gala benéfica. Pierce describe el templo gótico como uno de los edificios sacros más impresionantes de toda la cristiandad, comparable a las grandes iglesias góticas del viejo y del nuevo mundo.
Y sin embargo, estaba por ser clausurada, moribunda, imagínense ustedes, de la ruina a la resurrección. La historia del santuario de San José es una de un declive que parecía irreversible. Fundada en 1855 por inmigrantes alemanes, la iglesia actual se terminó de construir en 1873 y fue durante más de un siglo un punto de referencia en la ciudad. Sin embargo, a comienzos de este siglo, la congregación había menguado hasta el punto que la parroquia se fusionó con otras dos vecinas, y muchos daban por hecho que el templo acabaría cerrando sus puertas, como en tantos otros casos. Solo unas pocas docenas de feligreses ancianos asistían a la misa dominical. El edificio se desmoronaba.
El giro llegó en 2016 cuando el arzobispo de Detroit tuvo la visión de confiar la parroquia y la restauración del templo al Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote. Los sacerdotes del instituto pusieron en marcha una ambiciosa campaña de restauración que se prolongó varios años con la ayuda de mucha gente generosa. En el 2020, el reconocimiento de la vibrante vida espiritual que el templo ofrecía, ya parroquianos y peregrinos, el arzobispo elevó a la iglesia a la categoría de santuario.
La liturgia tradicional como motor de vida parroquial. Pierre sitúa el secreto de esta resurrección en la vida litúrgica, las misas diarias en la forma extraordinaria del rito romano, las devociones regulares, la formación litúrgica y una activa vida parroquial. El santuario cuenta con un coro, una escola masculina, una capella y un coro masculino de verano, cantatio que nutren la solemnidad de las celebraciones. La renovación litúrgica ha irradiado más allá del culto. Décadas después del cierre de las escuelas parroquiales, San José vuelve a ser un centro educativo, una cooperativa semanal de educación en el hogar, clases de catecismo infantil impartidas por los sacerdotes, cada una con más de 100 niños, y un coro infantil en crecimiento. En 2024, con la ayuda de benefactores, el instituto adquirió un terreno de 2 hectáreas contiguo al santuario en previsión de la futura expansión del campus parroquial.
La belleza como apología de la fe. Pierce enmarca todo este proceso en la reflexión de Benedicto XVI sobre la belleza como argumento apologético. Los dos únicos argumentos verdaderamente eficaces en favor del cristianismo, recordaba el Papa teólogo, son los santos que la Iglesia ha producido y el arte que ha nacido en su seno. La restauración de San José, sostiene Pierce, es prueba viviente de que la Iglesia solo puede seguir transformando y humanizando el mundo si restaura la belleza en sus liturgias, esa belleza tan estrechamente ligada al amor y al resplandor de la resurrección. Para ilustrar la fuerza expresiva de la arquitectura gótica, Pierce evoca la célebre descripción de Chesterton: el gótico es la única arquitectura combatiente, con sus arcos que entrechocan como espadas y sus columnas que avanzan como elefantes imperiales. Las propias piedras, concluye Pierce, proclaman el amor de Dios. Amigos, qué hermoso testimonio que estamos recogiendo, y es algo para también cuestionarnos de que esta tarea no solamente es del párroco, de los obispos, es la presencia de nosotros poniendo nuestra cuota generosa de amor en lo que Dios nos haya dado para poder darle dinamismo a la experiencia de misión y que tiene que tener como culmen el momento litúrgico en la Santa Misa, en donde ahí aprendemos la palabra, ahí nos nutrimos de Jesucristo y ahí nos lanzamos a la misión para seguir formándonos y para seguir haciendo que la Iglesia se vea renovada en su belleza, porque la Iglesia es la mujer de Cristo, es la madre del Señor, y por lo tanto tenemos nosotros que corresponder con generosidad para que hagamos todo lo posible para que este mundo sea grato a los ojos de Dios, ahí en nuestra humilde presencia en la Sagrada Liturgia.
Y si hablamos de belleza, tenemos que hablar de la Santísima Virgen María. ¿Quién es ella? Radiante como el sol y terrible como un ejército en orden de batalla. Es un salmo que se le aplica a nuestra Santísima Madre. En efecto, nuestra Santísima Madre quiere, ama al pueblo irlandés, que ha sido por siglos un pueblo ejemplarmente misionero y que puso, por supuesto, las bases, los cimientos de la Iglesia en Estados Unidos, que ahora está también renaciendo gracias a iniciativas como la que hemos comentado el día de hoy. Bueno, Irlanda ha recuperado la tradición del padre Peyton, famoso por el sacerdote que promovía el rezo del rosario, con una campaña de vallas publicitarias para el Rosario de Knock. Además, el arzobispo Martin reconsagrará a Irlanda al Inmaculado Corazón de María. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Una campaña de vallas publicitarias sin precedentes recorre la isla para convocar a los fieles al 41 All Ireland Rosary Rally, donde el arzobispo Eamon Martin reconsagrará a Irlanda al Inmaculado Corazón de María. El santuario de Knock, en el condado de Mayo, acogerá el próximo 6 de junio a la 41 edición de All Ireland Rosary Rally, el mayor encuentro católico del país, con una asistencia prevista superior a los 10.000 peregrinos. Los organizadores han desplegado por primera vez una campaña de vallas publicitarias en 50 puntos de toda Irlanda, incluidos varios en Irlanda del Norte, para ampliar la convocatoria respecto al año pasado, cuando fue el 40 Rally, que reunió a más de 10.000 personas.
Una campaña inspirada en el padre Peyton. El padre Marius O'Reilly, miembro del comité organizador, explicó a EWTN News que la elección de las vallas publicitarias responde a un precedente histórico. Elegimos las vallas porque el padre Patrick Peyton era famoso por sus vallas publicitarias en los rallies del Rosario que organizó por todo el mundo, algunos de los cuales se trajeron a multitudes de 2 millones de personas. La campaña de 2 semanas de duración ha sido financiada íntegramente por patrocinadores y donaciones voluntarias. Este enorme evento es posible gracias a la generosidad de muchos. No se cobra entrada. No hay precio de billete, señaló O'Reilly. El objetivo del comité fue garantizar presencia publicitaria en el mayor número posible de condados y núcleos urbanos, con especial atención a las ciudades. Las vallas han generado repercusión en redes sociales y medios de comunicación. La parroquia de la Sagrada Familia de Drogheda, al detectar una de ellas en la carretera de Dublín, publicó en su página de Facebook una invitación a reservar plaza en el autobús parroquial que es con destino al santuario de Knock.
Reconsagración de Irlanda y llamada a la paz, según el informe del diario The Irish News, el arzobispo Emo Martin y el obispo Donald McCone reconsagrarán Irlanda al Inmaculado Corazón de María durante el encuentro que los organizadores describen como un momento nacional de oración por la paz. O'Reilly vinculó a la convocatoria con el mensaje del Papa León XIV. Estamos inspirados, animados y alentados por el valiente y poderoso mensaje de paz del Papa León. Haremos eco de su llamada y rezaremos a Nuestra Señora por su intercesión, por Irlanda, por nuestras familias y por la paz.
El organizador subrayó también la raíz histórica de la devoción rosariana en Irlanda, una tradición que se remonta a los tiempos penales, la gran hambruna y el alzamiento de 1916. La devoción se extiende desde las cuentas de Padraig Back utilizadas en los tiempos penales, o sea, cuando la gente estaba en la cárcel, por ser católico seguramente en muchos casos, rezando el rosario con piedritas, el rezo del rosario durante la gran hambruna, las oraciones de los testigos de la aparición de Enoch en 1879 y como últimas plegarias de muchos de los líderes del alzamiento de 1916 contra la tiranía inglesa.
Programa y ponentes internacionales. La jornada incluirá misa, adoración eucarística, confesiones, unción de enfermos y una procesión del rosario por los terrenos del santuario. Entre los ponentes internacionales figuran el obispo Oliver Dom de Nigeria, conocido por haber hablado públicamente sobre el papel del rosario en la protección de su diócesis frente a Boko Haram. Nikki Kingsley, conversa estadounidense del Islam al catolicismo, y el padre Chris Allard colaboran en la organización el Father Peyton Center de Atimas y Holy Cross Family Ministries, ambos continuadores de la obra del padre Peyton. Más de 50 autobuses procedentes de toda Irlanda están ya reservados para trasladar a los peregrinos al santuario. Los organizadores confían en que la campaña publicitaria contribuye también a acercar a las generaciones más jóvenes, en un momento en que muchos jóvenes buscan certeza, identidad y verdad en medio de un confuso panorama digital. El rally pretende ofrecer claridad y arraigo espiritual, afirmó O'Reilly.
Y también vemos este llamado justamente de Dios y de la Virgen Santísima a los jóvenes en la peregrinación de Oviedo a Covadonga, que abre inscripciones para su sexta edición con 40 capítulos de peregrinos de 4 continentes. Superado el millar de peregrinos el año pasado, la peregrinación tradicional a Covadonga crece con participantes de 4 continentes. Su presidente reconoce que hablar de Dios ya no es tabú entre los jóvenes en España.
La mayoría de los peregrinos repite y los nuevos se van incorporando arrastrados por el entusiasmo de quienes regresan cada verano de Covadonga, novios, amigos, familiares, conocidos, algún curioso que lo ha descubierto por la prensa, incluso personas alejadas de la fe. Es el pulso habitual de la peregrinación a Nuestra Señora de la Cristiandad España, una iniciativa de seglares que el próximo 25 de julio pondrá en marcha su sexta peregrinación desde la Catedral de Oviedo hacia el santuario de Covadonga, casi 100 kilómetros a pie en 3 jornadas. Las inscripciones se abrieron el pasado 15 de mayo y permanecerán activas hasta el 15 de julio, aunque la organización anima a formalizarlas cuanto antes para facilitar la preparación logística. En la edición anterior, la cifra de peregrinos superó con creces el millar y hubo que fijar un tope de inscripciones por las dificultades que supuso el crecimiento. Amigos, y esta peregrinación es hermosísima. Tuve la gracia de estar en esta, no en la prevención, pero sí en estos lares, Covadonga. Es un punto de inicio, es un punto muy especial, porque desde ahí comenzó la reconquista. En manos tenía toda la península, el Islam, y desde ahí comenzó la reconquista para nuevamente volver hacia la fe cristiana, a esta querida hermana nación que es España. Desde ya les rogamos, va a ser un éxito, seguramente que sí, y por qué no, de repente alguno de los que nos escucha estará caminando por esos lares.
Y si estos son, la iglesia va a tener que, tenemos que tener problemas en el mundo. En el mundo tendremos problemas, dice el Señor, pero es los problemas que queremos tener, los problemas de crecer, de que crezca justamente esta acogida a la voz del Señor, que cuando se presenta como es, con toda su exigencia maravillosa a una nueva vida, cautiva a todos los que lo están buscando y que tanto necesitan encontrar ese testimonio en su iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, amigos. Que tengan un lindo día y hasta mañana a las 12 del mediodía, hora de Miami.